Informativo Aru.
Transformar la electricidad en hidrógeno, combatir la obesidad infantil, descubrir las consecuencias en la salud del uso excesivo del móvil. Son algunas de las líneas de investigación de las universidades españolas, siempre cercanas a las preocupaciones de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Es una revolución en el campo de la investigación energética y un avance para el proceso de descarbonización industrial. Un equipo de investigadores de la Universitat Politécnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha descubierto un nuevo método que permite transformar la electricidad en hidrógeno o productos químicos. Aplican exclusivamente microondas de potencia, sin cables y sin contacto alguno con electrodos. Un descubrimiento que podría afectar al futuro de los sectores del automóvil y la industria química, entre otros. El descubrimiento se ha publicado en la revista Nature Energy. Luis Durano, UPV Radio.
Un equipo de investigadores de la Universitat Politécnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha descubierto un nuevo método que permite producir hidrógeno a partir de microondas. José Manuel Serra es investigador del Instituto de Tecnología Química UPV-CSIC.
La gran ventaja que tiene nuestro método es que podemos reducir de golpe un volumen, es decir, una cantidad grande a través de la electricidad mediado por el uso de microondas, lo cual puede consistir para muchas aplicaciones o puede ser una pequeña revolución.
La tecnología desarrollada y patentada por la UPV y el CSIC se basa en el fenómeno de la reducción por microondas de materiales sólidos.
Esto hace posible que podamos llevar a cabo reacciones o almacenamientos de energía sin necesidad de conectar los cables.
Este descubrimiento tiene un gran potencial para almacenar energía renovable y producir combustibles sintéticos y productos químicos verdes. Su aplicación sería clave en la transición hacia la descarbonización del transporte y de la industria. De nuevo, José Manuel Serra, investigador del Instituto de Tecnología Química.
Para poder afrontar esta transformación de la industria, del transporte y del sector energético hacia las renovables. Normalmente hablamos de la electricidad renovable a partir de solar, de viento, sí, pero cuando vamos a la industria manufacturera o el transporte necesitamos herramientas, que es lo que nuestro descubrimiento, herramientas que hacen posible pues transformar el CO2 en productos y electricidad con distintas metodologías. Y esta es una herramienta muy versátil.
Una tecnología que podría también reducir a segundos la carga de cualquier batería. José Manuel Catalá es director del Instituto de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UPV y ha participado también en esta investigación.
El proceso de reducción tradicional consiste en reduciéndose, digamos, capa por capa, lentamente, desde un extremo al opuesto, y esa es la razón por la cual tarda pues, de muchos minutos a horas. El proceso de reducción por microondas se puede efectuar directamente en volumen, lo cual nos permite imaginar aplicaciones de recarga de baterías del orden de segundos frente a horas o tiempos mayores. Lo que nosotros llamamos es carga ultra rápida o prácticamente instantánea.
Y también podría aplicarse para la exploración espacial. Ahora el siguiente reto es pasar del laboratorio a la industria. De nuevo, el investigador de la UPV, José Manuel Catalá.
Tratar de escalar este proceso para producir más cantidades. Vamos a pasar por plantas piloto e ir pues incrementando la cantidad de hidrógeno, por ejemplo. Y simultáneamente, por supuesto, pues ir explorando nuevas aplicaciones que surgen, entre las que se contempla, por supuesto, la recarga ultra rápida de baterías y la generación de oxígeno a partir de rocas extraterrestres.
Esta investigación UPV-CSIC se ha publicado en la revista Nature Energy.
El campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza lidera un proyecto europeo para promocionar la actividad física y combatir la obesidad infantil. El objetivo del proyecto, que tendrá una duración de 2 años, es diseñar intervenciones más efectivas en este campo desde el ámbito escolar. La iniciativa se integra en el programa Erasmus Plus Deporte y participan universidades de Bélgica, Portugal, Francia e Irlanda, junto a los investigadores españoles de los campus de Huesca y Teruel de la Universidad de Zaragoza. María Andrés, Radio Unizar.
El campus universitario de Huesca lidera un proyecto europeo de promoción de la actividad física desde los centros escolares, Uno de los investigadores, Javier Zaragoza, mostraba su preocupación ante la problemática de la inactividad física.
Los datos están ahí y nos dicen que por muchas cosas que se están haciendo, pues la inactividad física pues es importante y esa es nuestra preocupación, nuestro centro de interés en el grupo de investigación, ¿no?
Este último proyecto ha sido incluido dentro del programa Erasmus Plus Deporte y ha contado con la participación de varias universidades europeas.
Entonces, en este, por ejemplo, participan Universidad de Gante, Bélgica, Universidad de Pau, Universidad de Zaragoza, Universidad de Oporto y también el Ayuntamiento de Tarbes. Es decir, como veis, diferentes estructuras, tanto universitarias como no universitarias.
El objetivo de esta iniciativa es reconocer la problemática de la falta de deporte en los centros educativos, dando continuidad al proyecto Capas Ciudad, cuyo fin último es la promoción de la actividad física y el deporte.
Pero el problema es, ¿qué pasa cuando ya desaparece ese grupo? Pues que se dejan de hacer. Entonces yo lo que creo es que hay que empoderar a esas estructuras para que en el futuro lideren los siguientes proyectos y que se instaure dentro de los centros educativos, dentro de su propia cultura, esa promoción de la actividad física y la salud.
Padeces de migrañas, Brain World es una empresa emergente impulsada desde la Universidad Complutense de Madrid. Allí han desarrollado una tecnología capaz de predecir ese intenso dolor de cabeza. Chema Molina, Inforradio.
Ciencia, tecnología e innovación son los elementos básicos del equipo de BrainGuard, la startup ganadora del Santander Global Award. El proyecto emplea tecnología de la información y de las comunicaciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes con migrañas. Los neurólogos, a través de esta tecnología, pueden hacer un seguimiento de estas personas gracias a la información que reciben de ellos, llegando a ser capaces de poder predecir cuándo un paciente está a punto de sufrir migrañas. De esta forma, el experto clínico puede anticiparse, avisar al paciente y recomendarle un tratamiento. Escuchamos a José Luis Ayala, uno de los responsables de BrainGuard y profesor de la Universidad Complutense.
Gracias a esta predicción, el paciente puede hacer lo que le ha recomendado su neurólogo, pero con anticipación. Es capaz de tomar la medicación antes de sentir los síntomas, de tal forma que podemos llegar a eliminar el dolor.
El papel de la Universidad Complutense y del Hospital Princesa han sido fundamentales para el desarrollo de la startup. El equipo de BrainGuard ha explicado que se ha sentido muy respaldado, especialmente por la Oficina Complutense de Emprendimiento Compluemprende.
La Universidad Complutense y el Hospital de la Princesa, ambas instituciones han reconocido nuestro trabajo y nos han apoyado con todos los medios disponibles, como es en el caso de la Complutense Compluemprende, que ha estado siempre detrás de nosotros.
Ayala y el resto del equipo de la startup también tienen puesta su mirada en el futuro. Aseguran que ya están trabajando con dos hospitales nacionales para implantar un software piloto para conocer cómo se desenvuelven pacientes y profesionales con esta tecnología y cuáles pueden ser sus demandas antes de lanzarse definitivamente al mercado.
Y nuestros próximos pasos, una vez recogido todo este feedback y trabajando en paralelo en la versión comercial de nuestro software, es sacar al mercado esta tecnología software en el primer quarter, en el primer cuatrimestre de 2021.
Además, abrirán una ronda de inversión para conseguir financiación para la futura comercialización de esta tecnología software, comercialización que pretenden llevar al mercado internacional.
Un estudio de la Universidad de Sevilla asegura que los estudiantes universitarios han utilizado durante el confinamiento algo más de 8 horas al día el teléfono móvil. Más allá del uso prolongado del dispositivo, los investigadores muestran su preocupación por la falta de ejercicio físico que supone este comportamiento y sus consecuencias en la salud. Luis García, Radius.
Los estudiantes consumían una media de 4 horas al día mirando el móvil antes del confinamiento de primavera. La cifra se ha duplicado durante ese periodo. Esos datos se refieren además al uso de ocio y no incluyen actividades relacionadas con la docencia online en universidades. Borja Sañudo, profesor del Departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla, muestra su preocupación por las repercusiones que este uso prolongado de los móviles puede tener en los jóvenes.
Se ha demostrado, evidencia muy muy numerosa, que demuestran alteraciones cardiovasculares, que muestran incremento en la obesidad, aparición de síndrome metabólico, alteraciones psicológicas, es decir, numerosas causas de morbimortalidad están asociadas a este tipo de hábitos.
Los investigadores también han destacado los efectos sobre la calidad del sueño. El riesgo de sufrir problemas en este sentido llega a triplicarse debido al uso excesivo de teléfonos móviles.
Y seguimos en el ámbito de la investigación. El escarabajo picudo rojo es una especie invasora muy dañina que afecta principalmente a las palmeras. La ciudad de Elche sufrió hace unos años una plaga de este insecto en su palmeral. Ahora, un estudio de la Universidad Miguel Hernández ha determinado que el cambio climático puede agravar la plaga del picudo. Laura Fernández, Radio UMH.
Aunque se trata de una especie de climas tropicales, el picudo rojo puede sobrevivir a grandes descensos de temperatura. Esta es la principal conclusión de un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que han realizado los investigadores Trinidad León, Arturo Serna, Antonio Fimía y Roque Madrigal. Estos expertos de la UMH han analizado las larvas del picudo antes de su metamorfosis y para ello han utilizado por primera vez técnicas punteras de física y biotecnología. Da más detalles la investigadora de la UMH, Trinidad León.
Lo que queríamos era cuantificar, saber exactamente la cantidad de los distintos órganos y tejidos, si variaban o no, si se alteraba la transición larva-pupa o no se alteraba. En esta imagen se ve, esta es la larva control y esta es la sometida al frío, creo que era la B, si era sometida al frío, y la C a temperatura ambiente. Bueno, esta es una de las 1000 imágenes, pero ya se puede ver cómo aparentemente no hay mucha diferencia entre las larvas que están sometidas a frío y las que están sometidas solo a temperatura ambiente.
¿Y por qué no hay diferencias? Esta investigadora de la UMH explica que el picudo es capaz de segregar sustancias en su interior que lo protegen del frío, de modo que con el descenso de temperaturas solo se ralentiza su desarrollo, sin afectar a su supervivencia.
Eso le daría una ventaja tremenda, porque frente a una... Estamos en primavera y de pronto llega una bajada de temperatura de 18 grados... La mayor parte de los insectos o se mueren o entran en quiescencia y paran toda su actividad metabólica y por lo tanto su desarrollo genérico. Pero el picudo no para y eso pues provocaría un desequilibrio tremendo donde al final o se actúa contra el cambio climático o estos cambios bruscos de temperatura que están ligados al cambio climático, a lo mejor aquí lo notamos menos, pero en otras zonas geográficas se notan mucho más, pues haría que murieran muchas especies autóctonas y al final predominarían las plagas.
El siguiente paso de esta investigación de la Universidad Miguel Hernández será conocer por completo la fisiología del picudo rojo y ayudar a combatir las plagas de este y otros insectos similares.
Y dejamos el ámbito de la investigación para hablar de actividades. La Universidad de Murcia ha firmado un convenio con la Asociación Colabora Mujer para el desarrollo de diferentes acciones. Guillermo Marín, Radio UM.
La Universidad de Murcia ha firmado un convenio con la Asociación Colabora Mujer. María Isabel Soler, promotora del convenio, nos da más detalles.
Esta colaboración se materializará en la promoción y establecimiento de un espacio dedicado a la investigación, formación, divulgación en materia de igualdad en el trabajo, así como el asesoramiento y guía para las mujeres socias de esta entidad, Colabora Mujer, que puedan necesitar nuestra ayuda.
Desde Colabora Mujer se da visibilidad al colectivo de mujeres de la región de Murcia y se las ayuda a emprender negocios. Así lo explica Josefina Lozano, presidenta de la asociación.
Tenemos en cuenta que la mujer tiene pues como poco el 50% del tejido económico del mundo, ¿vale? Con lo cual es una parte importante y hay que contar lo que hace, porque hace muchísimas cosas la mujer que a veces no se sabe.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan las citas universitarias más destacadas de los próximos días.
La Universidad de Sevilla celebra la 23ª edición de su Festival de Jazz. El sábado 7 de noviembre se celebrará la Jam Session inaugural en el Centro de Iniciativas Culturales de esta universidad. El resto de conciertos sonarán en el Espacio Turina de la capital hispalense. Tienes toda la información sobre horarios y venta de entradas en la página web del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla.
La Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado la 12ª Jornada de San Alberto Magno. Se celebrará el 11 de noviembre a partir de las 10 en formato online. La temática de esta edición está centrada en la pandemia de la COVID-19. Se podrá seguir en abierto a través del canal de YouTube de la UMH.
Del 11 al 13 de noviembre, telemáticamente, se celebra Radar 2020, el seminario de investigación y transferencia en arte, diseño y restauración de la Universidad de La Laguna en Tenerife. Pretende generar espacios de encuentro y relación periódicos para compartir, reflexionar y debatir en estas tres disciplinas. Está impulsado por el personal docente investigador del Departamento de Bellas Artes y abierto a la participación de personas de todas las áreas de conocimiento de la comunidad universitaria.
Los días 13 y 14 de noviembre tendrá lugar el taller práctico de meteorología aplicado a la navegación de altura en modalidad virtual para alumnos de la Universidad Católica de Murcia, organizado por la Federación de Vela de la Región de Murcia y la Facultad de Deportes de la UCAM en Cartagena. Está dirigido a navegantes experimentados con ciertos conocimientos en herramientas digitales de navegación, aunque no son necesarios conocimientos previos en meteorología.
El 19 de noviembre, a las 11 de la mañana, el investigador Abelino Corma ofrece la conferencia telemática Enzimas como modelos para el diseño de catalizadores sólidos, organizado por la Real Sociedad Española de Química. Abelino Corma desarrolla su labor científica en el Instituto de Tecnología Química, centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia, y es Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014.
Trabaja en el diseño molecular de catalizadores y en procesos catalíticos sostenibles en los campos del refino de hidrocarburos y derivados de la biomasa y química fina. Ha publicado más de 900 artículos en revistas internacionales. Ha escrito 3 libros y numerosas revisiones. Es miembro del comité de edición de las revistas más importantes en los campos de la catálisis. Es autor de más de 100 patentes.
La Universidad Europea de Madrid busca personas voluntarias para impartir talleres creativos de lectura, pintura, manualidades y relajación dirigidos a pacientes oncológicos, en su mayoría mujeres. El voluntario puede proponer o elegir el tema del taller que desee impartir en función de sus conocimientos y habilidades en la materia. El objetivo es trasladar emociones positivas a los pacientes a través de estos talleres. Es una actividad que se realizará de forma virtual y cuyo plazo de inscripción finaliza el 27 de noviembre.
Hasta el 11 de enero, el Museo Universidad de Navarra en Pamplona acoge la primera retrospectiva de la artista navarra Isabel Baquedano, una de las más personales de la pintura española de la segunda mitad del siglo XX. Su obra, glosada en la muestra de la belleza y lo sagrado, abarca una temática diversa, desde un claro componente social de sus primeras épocas al mundo clásico y la historia sagrada de su etapa final, pasando por la estética simbólica, paisajes urbanos y su entorno cotidiano.
La Universidad Católica de San Antonio de Murcia inicia la 5ª promoción del Máster Universitario Oficial de Responsabilidad Social en el campus de Los Jerónimos. El director general de la Asociación de Deportes Olímpicos, José Antonio Fernández, inaugura el curso de responsabilidad social y el programa de desarrollo directivo de líderes. Isabel García y Radio UCAM.
La Cátedra Internacional de Responsabilidad Social, cuyo director es Víctor Merseguer, lleva a cabo una profunda actividad en el marco regional, nacional e internacional en áreas como docencia, economía e ingeniería civil, relaciones laborales y agentes de igualdad y diversidad, entre otros. También en investigación, en la consultoría para entidades públicas y privadas sobre igualdad y responsabilidad social. Escuchamos a Víctor Merseguer.
La 5ª promoción del Máster Universitario en Responsabilidad Social. Es el único máster universitario que hay en la región de Murcia y uno de los 5 que hay en todo el Estado español. Además, se han cubierto todas las plazas con alumnos procedentes de España y de América Latina. Y sobre todo, tenemos la enorme suerte de que José Antonio Hernández, recientemente nombrado director general de ADO, hoy va a ser nuestro ponente invitado, el que va a impartir la lección magistral. Qué mejor referencia, qué mejor embajador de este máster que José Antonio.
Mediante la Cátedra de Responsabilidad Social se materializa la puesta en marcha del Observatorio de Derechos Humanos de la Mujer y Violencia, promovido por la Dirección General de la Mujer de la Consejería de la Comunidad Autónoma de Murcia. La cátedra también impulsa la colaboración público-privada que cuentan con la Administración y el Club de Empresas para fomentar el empleo a través del programa Líderes, del que se encarga José Antonio Fernández.
Hombre, este máster para mí personalmente, como exalumno del mismo, la tercera y cuarta promoción del máster, pues profesionalmente ha supuesto un impulso importante. Y también ha reorientado mucho de mi actividad profesional y de mis perspectivas profesionales. Y a efectos un poco de la responsabilidad que ostento actualmente, pues también ha sido importante el tener esa formación y el tener los conocimientos correspondientes.
1.400 caracteres es la extensión máxima requerida para participar en el concurso Microrrelatos de Ciencia Ficción en un hilo en Twitter, una iniciativa de la Universidad de La Laguna en Tenerife y el Ateneo de esta ciudad. Eva María González Lorenzo y Raúl Valenciano, Radio Campus.
Promover la creatividad literaria en las redes sociales, concretamente en Twitter, es el objetivo de Microrrelatos de Ciencia Ficción en un hilo, un concurso dirigido a personas mayores de edad y relatos en lengua española. Deben ser originales e inéditos. La extensión máxima será de 1.400 caracteres, incluyendo la etiqueta. Se pueden distribuir en un máximo de 5 trinos. Se excluyen fotos y otro tipo de imágenes. Víctor Ruiz Guzmán es el miembro de la directiva del Ateneo de La Laguna, entidad coorganizadora del certamen.
Es una iniciativa que tenemos tanto la universidad como el Ateneo por fomentar los lazos comunes entre la ciencia y las humanidades, entre la creación literaria y el lado científico.
Esta es una iniciativa de las aulas culturales Matdibull y Casiopea, Radio Campus, el Servicio de Biblioteca de la Universidad de La Laguna y el Ateneo de la Ciudad. El plazo de presentación de microrrelatos estará abierto hasta el 22 de noviembre. El jurado dará a conocer el resultado del certamen a través de las cuentas en Twitter del Ateneo y de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado 2020 como el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra, en Pamplona, ha querido rendirles homenaje con una exposición que recorre su historia y pone en valor algunas de sus representantes más influyentes. Javier Ojenbarrena Alba, Radio Universidad de Navarra.
La muestra, que puede visitarse en la Biblioteca Central de la Universidad de Navarra, cuenta con un amplio conjunto de piezas históricas propias de la labor de la enfermería. Desde aparatos médicos, pinzas, cajas de medicamentos, uniformes clásicos e incluso una camilla de partos cedida por el Museo Etnográfico del Reino de Pamplona. Así lo explica la comisaria de la exposición y vicedecana de alumnos y ordenación académica de la Facultad de Enfermería, Ana Choperena.
Nosotros en la exposición proponemos un recorrido historiográfico a través de la historia de distintas etapas históricas directamente a través de la contribución de las propias protagonistas. O sea, no cambia en el sentido de que nuestro enfoque sigue siendo histórico, ¿no? Un recorrido por la historia de la enfermería y su contribución a los cuidados y en general al mundo de la salud.
Además de los recursos y las piezas históricas, la muestra pone el foco en el testimonio autobiográfico de tres mujeres que destacaron especialmente en su profesión y cuya labor fue esencial para definir la enfermería actual y el papel de la mujer en ella. Se trata de las estadounidenses Mary Livermore y Louisa May Alcott y la británica Florence Nightingale, precursoras de la enfermería moderna en el siglo XIX. Ana Choperena añade esto sobre su espacio en la exposición.
Queríamos utilizar la autobiografía o los relatos personales al servicio de la historia. Entendíamos en primer lugar que los relatos directos, ¿no?, testimonios autobiográficos, cartas, diarios, correspondencia, entendíamos que ese modo de narrar la historia podía ser la mejor manera de que el que se aproxima a la exposición pues alcanzara a conocer e interpretar esa realidad a través de los testimonios directos de las propias protagonistas.
Para que esta muestra pudiera llevarse a cabo, se ha contado con la colaboración de otras tres entidades relacionadas con la enfermería, como son Cruz Roja, el Colegio Oficial de Enfermería de Navarra y el Museo Etnográfico del Reino de Pamplona. Todas ellas han participado para dotar de mayor diversidad a este recorrido histórico de la profesión.
Queríamos que la exposición no fuera de manera exclusiva Facultad de Enfermería, sino que de algún modo sirviera la exposición como un nexo de unión entre distintas asociaciones o grupos que también se preocupan, ¿no?, a través de distintos enfoques o en distintos momentos, por ofrecer una imagen de la enfermería o retratar la contribución de la enfermería en el contexto de los cuidados de manera fiel.
La exposición podrá visitarse gratuitamente en la Biblioteca Central de la Universidad de Navarra hasta el próximo 21 de diciembre, con limitación de aforo por la COVID-19, crisis que ha puesto en alza el papel de esta labor en la sociedad.
La crisis del coronavirus ha afectado a la industria musical de nuestro país. La rapidez con la que se han adaptado los artistas a esta nueva situación ha conseguido que el público siga asistiendo a los conciertos. Andrea Cazás, Lourdes Rodríguez y Jan Zhang, Europea Radio.
La industria musical ha sido una de las actividades que más ha sufrido el confinamiento y, sin embargo, ha sabido reinventarse y seguir ofertando productos y eventos a sus seguidores, fans y público en general. María José Fernández, periodista musical especializada, nos detalla cómo el streaming y otras herramientas han conseguido mantener el interés y el trabajo de los artistas.
La cultura se sumergió en un agujero negro del que yo creo que aún a día de hoy estamos intentando salir. Sí que es verdad que se está recuperando la normalidad, estamos volviendo a celebrar conciertos, pero no nos podemos olvidar que es una nueva normalidad. Por ejemplo, esa reducción de aforo es inevitable que tenga consecuencias económicas negativas. Por lo tanto, los artistas siguen teniendo talento, los artistas siguen teniendo el apoyo incondicional de sus seguidores, pero esas nuevas restricciones, a la par que son necesarias, están provocando que tengamos muchos menos ingresos que antes.
A raíz de la aparición del coronavirus, muchos fueron los que se quedaron sin poder asistir a esos conciertos o festivales a los que tenían planeado acudir. En ese momento, el desconcierto fue general, ya que nadie sabía qué iba a pasar con su entrada. ¿Les devolverían el dinero? ¿Se pospondría el evento a una nueva fecha? Nos lo cuenta.
Si un evento musical se cancela por motivos sanitarios, como por ejemplo lo que hemos vivido con la implantación del estado de alarma, se considera un motivo de fuerza mayor. Por lo tanto, el consumidor tiene el total derecho a que se le reembolse el importe que ha pagado. En muchos otros casos, o sobre todo en cuanto a festivales se refiere, lo que se ha hecho es darle dos opciones al público. O bien solicitar el reembolso de la compra, o bien se le han ofrecido como una especie de bonos para poder acudir al evento cuando fuese posible volver a celebrarlo con ese mismo cartel de artistas.
Han sido muchas las industrias que han tenido que adaptarse ante las nuevas medidas de seguridad sanitarias, y la musical no iba a ser menos.
Cada comunidad está aplicando esas normas dependiendo de la incidencia acumulada de contagios que tengan. Lo que sí que es común para todas las comunidades es esa reducción de aforo de la que hablábamos antes. También se siguen respetando las distancias de seguridad que se están estableciendo en unos 2 metros o 1,5 metros. Sigue siendo obligatorio el lavado de manos con el gel hidroalcohólico. Como ya se sabe, es obligatorio el uso de la mascarilla y en el caso en el que el evento se celebra en un lugar cerrado, se toma la temperatura antes de poder acceder a él. Todo esto añadiendo una entrada escalonada para evitar cualquier aglomeración del público y fomentando siempre la compra de entradas online.
Todo parece indicar que muchas de estas novedades han venido para quedarse. Novedades que nos permiten seguir consumiendo cultura, porque la cultura es segura y debemos apoyar a los artistas que nos acompañaron con su música en los meses más complicados de confinamiento.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y, por supuesto, gracias también al trabajo en equipo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, precaución y felicidad. Adiós.